Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
El tema que nos va a ocupar en este episodio es tradición, vicio, cultura y recuerdos. Yo sencillamente no puedo imaginarme un día en la playa, una bolsa de papas con chile y limón, unos mariscos, una carne asada, un partido de fútbol, un fin de semana o, en resumen, la vida sin una cerveza. Por eso Mónica y yo decidimos dedicarle un episodio a la chela. ¿Y qué mejor acompañadas de dos grandes amigos cerveceros, Jesús y Alejo? Jesús es fundador de Cerveza Minerva y Alejo de Cerveza Loba. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias por tenernos aquí. Qué gusto verlas de nuevo. Paulina y Mónica, tenía rato que no las saludaba y pues qué placer estar contigo, Chuchín.
Gracias Mónica y Pau, Alejo. Aparte de, pues, de estar en esto, ya nos conocemos desde hace tiempo de la escuela y de muchos otros lugares, los cuatro, ¿verdad?
Sí, somos generacionales de la misma.
Siempre tenemos preguntas de lo mismo.
Muy bien,
no, Mónica. Así que empiezo con el calentamiento. Esta es una pregunta de la, ¿de se acuerdan del juego del maratón?
Sí.
Ok, esta vale 2 kilómetros. ¿Cómo, cuándo y dónde nació la cerveza? ¿Quién me va a contestar?
Ok, la cerveza ha sido parte de la humanidad desde hace muchísimos miles de años. De hecho, hay una teoría que es la más aceptada, que se producía cerveza antes de que se cultivara de los campos. O sea, de hecho, en teoría empezamos a cultivar los campos, la humanidad, para poder producir más cerveza, y de ahí nació el pan. Al principio se pensaba que era al revés, pero las últimas teorías, según lo he encontrado en ruinas, en lo que ahora es Turquía y en Israel, van en ese sentido. De hecho, la cervecería más antigua de la que se tiene conocimiento data de 13.000 años antes de Cristo. En lo que es ahorita Israel y pues sí, entonces pues ha estado en compañía de la humanidad como la conocemos pues desde el principio, ¿no?
Así es, sí, yo tenía conocimiento que eran los sumerios hace también muchísimo tiempo, pero sí, coinciden, ¿no? Los sumerios andaban por esa zona.
En esa misma zona, sí. Ay, pues muchísimas gracias.
Yo no sabía que la inventaron las mujeres.
Bueno, más bien las mujeres se dedicaron a producirla ya que, antes de la Edad Media en Europa, las mujeres la producían, pero como invención así de los sumerios, no se sabe si fue mujer, hombre o algún extraterrestre que nos trajo la receta.
Buenazo. Ok, bueno, ya vamos a empezar en la sección de preguntas. Primero les voy a contar una anécdota que me acuerdo cuando nos graduamos en la carrera, pues ya fuimos a la fiesta y luego fue la postgraduación, o ya cuando le sigues a la fiesta ya no sabes ni a dónde irte. Y me acuerdo que Chuchín nos dijo, vénganse a mi casa que hice una cerveza. No sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo perfecto. Y años después que nace Minerva, entonces digo, bueno, él sabía lo que hacía, ¿no? Sabía en qué era lo que le gustaba y qué era lo que lo hacía feliz. Entonces, pregunta para ti, ¿es difícil hacer cerveza? Cuéntanos.
Pues a nivel casero hay como dos niveles. Hay el nivel así de que kit básico que lo compras y le echas agua y básicamente ya está listo. Pero tiene también grados de dificultad. Luego empiezas a hacerlo con tu propio grano y luego diferentes levaduras. Entonces va subiendo el nivel de complejidad. Y pues seguir una receta no es muy complicado. Hay muchas recetas ahí para hacer cerveza. Lo complicado es la consistencia y que cuides todos los factores de elaboración para que quede una cerveza de gran calidad. Entonces, pues sí involucra mucha ciencia, pero es muy divertida la parte de elaboración de cerveza casera.
Muy bien.
A mí me gustaría saber por qué se hicieron cerveceros, y pues ahora le quisiera dar la palabra primero a Alejo. ¿Por qué se hicieron cerveceros? ¿En qué momento dijeron, yo voy a hacer cerveza?
Para tomar gratis.
Es una buena razón, ¿eh?
Muy buena.
Ajá, utilidades por el resto de tu vida en forma líquida.
En especie.
Sí, no.
Chuchín.
Pero ya.
No la respondo, la verdad.
Alejo iba a contestar la respuesta seria.
No, en serio. No, me iba a dedicar a. Venía yo de la moda y estaba muy complicado en ese momento la industria de la moda aquí en México. Llegaban las grandotas y entonces el futuro no se veía muy prometedor. Entonces me iba a poner una marca de mezcal y he sido clavado con la cerveza desde morrito, ¿no? Desde que tenía como 16 años, un primo nos invitaba a McAllen y pues yo me gastaba todas mis moneditas en cerveza y me la traía y las guardaba para Navidad, para Año Nuevo, para cumpleaños, ahí abajo de mi cama y así. Entonces un amigo con el que viví, con Mauricio López, en el 95 en Inglaterra, pues me lo llevaba a probar bitters, cascales, IPAs, de todo, ¿no? Le platiqué muchos años después, hace como 10 años, de mi plan de cambiar de industria a hacer mezcal. Y le interesó entrarle al mezcal y me preguntó que por qué no hacíamos cerveza si yo había sido tan clavado siempre con la chela. Y pues me abrió
el apetito
y me hizo ver, ajá. De hecho, le dije que por supuesto que sí, pero que dejáramos el mezcal para después y mejor le pegáramos a la cerveza. Su hermano hacía cerveza casera. Y entonces, pues ahí, así nació.
¿Y tú?
Pues algo muy similar. Empezó por el gusto a la chela, ¿no? En Europa, probar diferentes estilos de chela. Luego, saber que se podía hacer chela en casa, empezar a hacer chela en casa.
Como me tocó a mí.
Exactamente. Y posteriormente ver que en Estados Unidos había sido una industria que había crecido. Y pues bueno, pensar que en México, tarde o temprano, podría suceder lo mismo, ¿no? Pero todo nace, pues, por el gusto a la cerveza.
Oye, y precisamente de esto que estás contando, les quería preguntar a los dos, pero tú, Chuchín, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal y una comercial? O sea, lo más importante que nos puedas decir al respecto.
La definición de la asociación es que es independiente, es decir, no puede pertenecer a ningún grupo dominante en el mercado. En México estos son Modelo y Heineken. Eso es lo más importante. Segundo es tradicional, utiliza ingredientes tradicionales y no utiliza ingredientes para abaratar el proceso, sino para enaltecerlo, ¿no? Y tercero es tamaño. El tamaño, todavía no hay una definición clara, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay cervezas artesanales que tienen hasta casi 1% del mercado nacional. Aquí en México, pues ni entre todas llegamos al 1, ¿no? Pero pues es más o menos como que el estándar, que no pase del 1.
Oye, yo quisiera preguntar cuál es la diferencia entre una pale ale, una IPA. Es que la verdad no sé los términos yo. Ahí sí, quítenme, por
IPA, favor, lager, pilsner, stout.
¿Cuál es la diferencia?
Pues, ok, hay diferencias básicas como la levadura con la que se hace la cerveza. Hay como familias, ¿no? Grandes familias de cerveza. Puesto de una forma simple, las más comunes son ales y lagers. Después de ahí pues puede haber otras categorías, ¿no? De wild y sours y así. Pero las más comunes en el mercado aquí en México son estas dos, ¿no? Las ale y las lagers. Dentro de cada categoría hay distintos estilos, ¿no? Como la IPA y la pale ale que mencionabas. La diferencia es entre estas dos es la cantidad de lúpulo, ¿no? Una pale ale pues es una cerveza con notas a caramelo y es muy fácil de tomar y así. Una IPA es una India Pale Ale, que es una versión que se hizo por los ingleses para que la cerveza llegara a viva en mejores condiciones a India. Le añadían una cantidad mucho más importante de lúpulo, entonces queda una cerveza más amarga. Mucho más aromática y de ahí se derivó esta otra clase, ¿no? Que es la India Pale Ale, por eso se llama India Pale Ale. Pero hay un montón de cervezas ale, tiene que ver con la levadura que se usa, con la cantidad de lúpulo y el tipo de lúpulo que se usa, con los granos, si se usan adjuntos o qué tipo de granos, se puede usar arroz, trigo, centeno. Tiene que ver con muchísimas cosas. Es parte de lo padre de la cerveza, ¿no? Que antes estábamos acostumbrados a dos o tres tipos de cerveza y que eran muy parecidos. Pero es un mundo súper amplio, ¿no? Puedes hacer maridaje con postres, con platos fuertes, grasosos, con comida con pescados crudos, con muchísimos, un mundo súper amplio. Puede haber cientos de estilos de cerveza y cada una te deja algo distinto en nariz y en la boca.
Oye, a ver, me quiero regresar a esto de los tipos de cerveza. Hay algo que como que no sé si alguna tiene que ver con algún lugar. Ahorita hablabas de los de India Pale Ale, que pues viene de la India, pero no sé si estas, las otras, tipo la Pilsner y la Stout, vienen de un lugar en específico, o por ejemplo esta Bohemia, que es de allá de por Polonia o República Checa, ¿no es? Cuéntanos, Chuchín, de eso.
Sí, todas las cervezas generalmente tienen un origen geográfico y del origen geográfico viene la metodología de producirlas y los ingredientes que se usan. Entonces, como bien dices, la cerveza Pilsner, por ejemplo, fue la primera cerveza Lager. Como decía Alejo, hay dos familias principales, Lager y Ale. La Lager es como mucho más reciente y más fresca. Entonces, la primera Lager que se hizo fue la Pilsner Urquell en un pueblito que se llama Pils, en República Checa. Y pertenece a la región de Bohemia. Entonces, de ahí también la marca nacional saca su nombre. Y bueno, de ahí empiezan como a crecer muchísimas cervecerías en todo el mundo. Y cambian el estilo Pilsner alemán, luego Pilsner americano. Pero todas son como desviaciones de ese mismo estilo. Y sí, otro, aparte de la IPA, como dice Alejo, otro dato curioso, por ejemplo, es una cerveza que se llama Porter. Y esa Porter se llama así por los charoleros de los pubs ingleses, que al final del turno se quedaban con muchas colitas de cerveza de los vasos de los clientes, las mezclaban todas y se le llamaban cerveza Porter. Básicamente era una mezcla entre una Pilsner y una Stout. Entonces así nació el estilo. Y bueno, cada estilo tiene una historia fascinante detrás de él y generalmente con una asociación geográfica.
Buenísimo.
El recalentado, esa cerveza, en pocas palabras.
Exacto, es como una campechana de pobres. Pero se convirtió en un estilo importante.
Yo quiero preguntar, ¿por qué la cerveza mexicana es tan famosa en el mundo? Digo, la típica Corona con el pedazo de limón es la que conocemos, pero en sí, en el mundo, la cerveza mexicana es muy famosa y cada vez hay más marcas. ¿Qué creen que sea ese factor?
Alejo, ¿yo?
Sí, tú, bueno, tú porque Alejo va a sacar una chela aquí.
Bueno, lo que pasa es que...
No me parece justo lo que están haciendo en el estudio.
El marketing que hizo Modelo en Estados Unidos en la época de los 60s fue magnífico y pues logró vender un lifestyle o un estilo de vida asociado a la playa y a los surfos y vender un posicionamiento muy exótico de México, ¿no? Entonces, la verdad es que hizo una gran chamba Corona, y luego le siguieron las otras cerveceras de Cuauhtémoc de Sumo, que eran la Sol y la 2X, y en general, pues, lograron posicionar a la cerveza mexicana como, pues, una bebida de grandes ventas a nivel mundial, por esa gran mercadotecnia que iniciaron los de Modelo, y ahora, pues, como bien lo dices, Moni, sí es reconocida en muchos países la cerveza mexicana, pero también hay que ver que o sea, de los países europeos que hablamos que tienen una gran tradición cervecera como los que decíamos hace rato, pues están también muy orgullosos de su cerveza y bueno, varía de país a país y de segmento de mercado a segmento de mercado. Pero sí goza de una buena reputación.
Buenísimo. Oigan, denos razones a todos los que nos gusta la cerveza para seguir tomando cerveza. ¿Cuáles son los beneficios de la salud? ¿Existen beneficios de la salud, Alejo?
Pues con moderación, sí, como muchas bebidas que tienen alcohol, ¿no?
¿Te puede... ¿Oíste, Mónica? Con moderación.
Ahí está lo difícil. Nada, no es cierto.
¿Cuánto es tantito?
lo que sea suficiente.
Cada quien sabe su medida.
Alejo, estás tú queriendo torear todas las respuestas.
Mira, la mejor razón para tomarse...
Pareces político.
Ah, soy el presidente.
Es que es el presidente de los cerveceros, a nivel nacional, para que le tengamos respeto.
Lo entrenaron bien.
Dentro de unos meses ya les puedo decir la verdad de todo. No, mira, la razón para mí más importante de tomar cerveza es como empezó Paulina diciendo.
Episodio.
Sí, el episodio. O sea, ¿Cómo te baja la guardia en un buen sentido una chela cuando empiezas a platicar con alguien, cuando tienes un día malo y le hablas a un amigo, a tu par, a tu esposa, a tu esposo, a quien sea, y le dices, sabes que acompáñame por una chela, ¿no? Y te da un reset de ese día malo, o para celebrar un logro, un aniversario, o sea, la cerveza va con momentos muy especiales, ¿no? Y así como los aromas se quedan grabados en la mente, para mí también los momentos, y esos momentos muy seguido van con la cerveza, ¿no? Entonces te sirven para hacer negocios, para forjar amistades, para iniciar conversaciones. Para mí esa es la mejor razón por la cual...
Aparte de todos los atributos saludables que tiene la chela, ¿no? Hay miles de estudios que hablan de todas las bondades que tiene.
A ver, cuéntanos para que nos dé más razones a todo.
Es rehidratante.
O pretextos.
Es como dice Alejo, es rehidratante en cantidades moderadas. O sea, si te tomas una cerveza después de hacer ejercicio, te puede rehidratar a los mismos niveles que tomar agua. Eso muy poca gente lo sabía.
Y que el electrolito y el Gatorade así también.
Pues es que si te gusta meterte mucho azúcar al sistema, pues puedes optar por esas bebidas, pero si quieres algo más saludable, es más recomendable la chela.
Ay, ¿no? Qué bueno, me estás dando mucha felicidad.
Tiene vitaminas, minerales, la levadura de la cerveza, pues como bien saben, es buenísima para la piel. Entonces, sobre todo la cerveza
proteína.
Todas las cervezas artesanales, o la mayoría, no son filtradas, entonces sí tienen algo de levadura que beneficia a que tengamos un buen cutis, ¿no es cierto, Alejo?
Claro.
Véanlos a los dos, les vamos a mandar foto, ¿eh?
Mi cutis llega hasta atrás de la cabeza.
Y eso que andamos crudos, ¿eh? Pero bueno, también la cerveza artesanal hace que la cruda sea menor en ciertas instancias. Bueno, generalmente la cerveza artesanal tiene más lúpulo, y el lúpulo tiene miles de cualidades medicinales, ¿no? Es relajante, estimula el apetito, te ayuda a dormir bien. Entonces, si tú se te pasan las copas de alcohol destilado, bueno, no tienes ese efecto de lúpulo. Si lo haces con una cerveza artesanal que tiene lúpulo, pues por lo menos vas a dormir mejor y vas a estar más repuesto al día siguiente.
Bueno, pues ya oyeron todos los que nos escuchan esta receta de la cerveza.
Oye, yo quiero saber, ahí, ahorita que estamos hablando de las recetas, pues yo los veo a los dos que se dedican a la cerveza y que están en la industria y todo esto, y los veo sin su pancita chelera. ¿Me pueden decir cuál es el secreto para no tener una pancita chelera?
Ejercicio, ¿no? O sea, tener una vida saludable, moverte, comer bien, todo con medida. Yo creo que como todo.
Aparte de que la pancita chela es un gran mito, es una malísima publicidad para la chela, porque ni siquiera es cierto, ¿no? Lo que sí genera la cerveza es apetito. Entonces, a veces cuando te echas tus chelas, bueno, puedes comer un poquito de más, pero no es la chela en sí lo que te hace la panza, sino, como bien dice Alejo, pues todos hábitos, ¿no?
Sí, claro. Como yo cuando en mi introducción que dije con que todo lo que me tomo la cerveza, entonces más bien es lo que me comí, ¿no?
Exacto.
Lo que me sacó la panza. Por eso luego estoy corre y corre y abdominales y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, pueden seguir tomando chela y luego se van a correr, hacer abdominales y listo. A ver, una pregunta como más de temas de esto del medio ambiente y demás. ¿Qué tipo de desechos produce la cerveza?
Ok, pues el más importante es el grano, lo que le llamamos spent grain, ¿no? El grano utilizado de los cocimientos. Pero pues se reutiliza, o sea, no conozco un cervecero que lo tire, sino todos se lo donamos o se lo venden, si lo producen en mayor cantidad, a algún rancho por lo general o granja, ¿no? Nosotros en particular se lo damos a un amigo, el Che, que tiene un rancho de porcino en Yagualica. Y pues entonces nada se desperdicia. También el lúpulo también se lo comen los cerdos. La levadura la reutilizamos. Es como cada 10 lotes de la misma levadura o generaciones que tenemos que utilizar una nueva levadura. Entonces sí hay un desecho, pero es muy, muy leve. Si acaso el CO2, pero no es nada grave. Entonces hasta cierto punto es una industria bastante limpia. Sí utilizamos energía eléctrica, pero por ejemplo ahorita estamos poniendo paneles solares para poder bajar esa dependencia de la energía eléctrica, que igual y si es producida con pues no sé ni siquiera con qué la producen aquí en Guadalajara, si sea con...
Casi toda es termoeléctrica, de carbón.
De aquí de Guadalajara.
Y de Manzanillo y de otras...
Los Totipaquillo creo que es un lugar que tienen también ahí una planta.
Pues sí, pero es una industria limpia. De hecho, o sea, tú entras a una cervecería y la gente que va a Loba me dice que se imaginarían pues, más cochino, como más desechos, más desperdicios. Y pues no, el cartón que desechamos lo reutilizan, van para reciclarlo a la cervecería. Entonces es afortunadamente una industria bastante limpia.
Yo tengo una pregunta de parte del equipo de diseño. Me encantan las etiquetas que utilizan en las cervezas. A mí me gustaría saber cómo es esa industria. ¿Hay premios, hay pósters, no sé, hacen un concurso de diseño? ¿Cómo se diseñan las etiquetas de la cerveza?
Pues bueno, en nuestro caso tenemos las de línea y luego tenemos cervezas de temporada y muchas veces en estas de temporada hemos sacado a competir diseños. Entonces nos involucramos a la comunidad de diseño gráfico del país y, por ejemplo, nuestra última cerveza de aniversario, que se llama La Bendición, participaron varios diseñadores y la gente pudo votar. Entonces, yo creo que mientras más cervezas de temporada tengas, pues más oportunidad de nuevos diseños hay. Y también ahorita con la impresión digital, pues hay muchísima más variedad y no tienes que tener imprimir corridas tan grandes, ¿no?
Pues muy bien. Oigan, ahora una de estas de las de Mónica que le gustan. La última y nos vamos. La última y nos vamos, que es la gran mentira de toda la vida. Como aquí también vamos a decir mentiras porque nos falta el pantallazo, pero la última y nos vamos. ¿Por qué eructas cuando tomas cerveza? ¿Qué nos pueden decir de eso?
Pues bueno, la respuesta más simple y rápida sería por el CO2 que tiene la cerveza, ¿no? Pero también puedes minimizar ese efecto si lo sirves en un vaso, que se recomienda que la cerveza se tome en vaso, porque es como un, me voy a desviar tantito, pero como tomar vino tinto. Imagínense catar un vino tinto bueno desde su botella. O sea, pues no te llega aroma, no se abre, no empieza este proceso de oxidación que hace que sea más rico en los primeros minutos el vino. Lo mismo es con una cerveza. En un vaso se abre, puedes apreciar mejor sus aromas, malta, lúpulo, alcohol. Y pues bueno, si las sirves, dependiendo del estilo, puedes servirla como lentamente o de una manera un poquito más golpeada, ¿no? Si la sirves de una manera más golpeada, discutiblemente se le cae mejor para el estómago porque el CO2 a la hora de servirlo de esta forma se libera, ¿no? Hay una nucleación más grande, rápida, se libera el CO2, entonces ya no te produce este tema de los gases.
¿Ves, Paulina? En vaso, que no te den la botella ahí nada más, estoy viendo.
Les vamos a mandar un videito de eso que dice Alejo, de un sommelier que hace la prueba de servir una cerveza bien o no, la cantidad de gas que te trae el estómago. ¿Sí lo has visto?
No lo he visto.
Ay, sí, mándanoslo bueno para nuestras redes sociales. Sí. Todos síganos en @enpeligro.deextinción y ahí les vamos a poner este video y también pues todas las recomendaciones que nos están dando ahorita. Entonces ya sigue ahora sí, Mónica, el pantallazo.
Ahora sí, el pantallazo. Yo, por último, quisiera preguntarles a ustedes qué otro dato último de la cerveza tenemos que saber para poder hablar, pedir una cerveza, elegirla. Último dato curioso que nos puedan compartir para cerrar esto. Y después el pantallazo. ¿Qué ver, qué leer o qué escuchar para saber más de cerveza?
Bueno, para mí algo muy importante que les quiero comunicar es que si quieren tomar cerveza mexicana, pues, tiene que ser necesariamente artesanal independiente. Y eso es bien importante, ¿no? Que tal vez tenemos como mucho cariño por recuerdos y por la historia que tuvimos con otras cervezas industriales que pues sí, incluso yo, ¿no? Las me gustaban mucho, las disfruto, pero no son mexicanas. Entonces, como todo, pues está padre ahorita consumir local. La cerveza independiente es la única cerveza mexicana, punto, porque las demás son capitales extranjeros, el dinero se va de México, producimos un montón más de empleo que las grandotas, tenemos menos del 1% del mercado, pero damos empleo a más o menos el 13% de las personas que se dedican a hacer cerveza en México. Entonces, pues imagínense esta disparidad, ¿no? De cantidad de empleo contra ventas, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. O sea, vayan a la cervecería que les quede cerca, conózcanla, consuman de su barrio, de su ciudad, de su estado, de México, cualquiera, ¿no? O sea, no tiene que ser Loba o Minerva, cualquier cerveza artesanal que puedan probar,
De preferencia, ¿no?
De preferencia Loba y Minerva, sí, definitivamente. Pero cualquiera.
Sí, a ver, este mensaje es muy importante para los que nos escuchan. Ya no hay cerveza mexicana, netamente mexicana, más que las artesanales, ¿no? Entonces, sí, a todos los que nos gusta consumir local, consumamos cervezas artesanales mexicanas, ¿no? Ese sería el gran mensaje que Alejo nos deja hoy. ¿Y tú, Chuchín?
Pues me sumo al mensaje de Alejo, y para aquellos que no conocen la cerveza artesanal, los invito a probarla. A muchos neófitos luego les da miedo, porque a veces hay unos personas muy, digamos, expertas en la cerveza, que luego ahuyentan a los neófitos y dicen, no, qué flojera saber de ese mundo, ¿no? Pero realmente es un mundo bien padre, bien divertido, y no hay que tenerle miedo, hay que animarnos a probar esta cerveza artesanal. Como dice Alejo, para generar todo ese ecosistema de bienestar a empresas mexicanas que ayudan a la economía y ayudan al país, ¿no?
Que vayan, visiten Minerva, visiten Loba, visiten sí. Las cervecerías, hay tours, y es súper interesante, se van a enganchar, estoy seguro. O sea, el tema que dice Chuchín, sí es cierto, hay gente que espanta, y luego también este tabú de que no son muy fuertes, ¿no?
Sí,
Me caen pesadas. Pero pues hay cervezas hasta ligerísimas, ¿no? O sea, sí, es que hay una cerveza de 3.5, ¿no? De alcohol,
claro.
Súper ligera.
Hicimos en Minerva un estudio de marketing y se vio que la principal barrera para consumir cerveza artesanal del consumidor era que las pensaba muy fuertes. Entonces, como dice Alejo, hay que quitarnos esa idea. Varias cerveceras artesanales están haciendo cervezas bastante ligeras y más amigables, y hay toda una gama de productos que, o sea, empiezas por la ligerita y luego pruebas otra más fuerte. Si te gusta el lúpulo, hay una que tiene más lúpulo. Entonces, hay de todo en las gamas de las cervecerías artesanales.
Ok. Oigan, ¿no nos dijeron su pantallazo, que es el screenshot y recomendaciones que nos dan? Digo, ya nos recomendaron consumir cerveza artesanal y visitar las fábricas de cerveza. Pero algo que debamos de leer, ver, un podcast de sobre cerveza, un video, alguna cosa que nos quieran recomendar el día de hoy, ya para ahora sí va a ser la última y nos vamos, espero.
Yo les recomiendo el video ese que te acabo de mandar, de donde explica gráficamente lo de que dice Alejo del gas.
Ok.
De servir la cerveza bien.
Lo recomendamos.
Pues yo voy a insistir en que vayan a Minerva y a Loba a conocer las plantas.
Muy bien, y eso lo encontramos en las redes sociales de ambas cervecerías, supongo.
Sí.
Ahí todos los datos de cómo llegar. Pues muchísimas gracias. Mónica, no sé si quieras decir algo para cerrar.
No, pues gracias a consumir la cerveza realmente mexicana, que son estas cervezas independientes. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue En Peligro de Extinción. Es un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
¡Salud!
¡Salud!